Nos trae la columna de acceso a la justicia de la mano de nuestra compañera amiga Katia Troncoso. Bienvenida.
Bueno, buenos días Héctor y Diego. Che, te tengo que decir algo, que cuando seas más viejo va a ser más... El otro día estábamos hablando del derecho penal, vamos a seguir hablando del derecho penal un poco.
Muy bien, pero en otra faceta.
En otra faceta. Y bueno, el tema de ayer, de todos lados, fue la libertad de... bueno, para contextualizar, y es una mujer que su sexualidad no sería heterosexual, entonces en esta sociedad de poca tolerancia se la molestaron. Bueno, lo que pasó con Iggy es que, como no sé si fueron 10 tipos
dicen algunas crónicas,
por su condición de homosexual, la empezaron a molestar y a la violaron o la intentaron violar. No me acuerdo bien ahora si se alcanzó a consumar o ella salió. Digamos, porque el hecho en sí por el que estaba detenida es la muerte de uno de sus agresores. Uh-huh. Entonces la intentan violar, ella se defiende y mata a uno en esto, ¿no? Y la meten en cana por homicidio. Bueno, y ahí empieza toda la paradoja de esta justicia, que además de ser clasista, es misógina y machista.
Te voy a dar un dato más ahí, porque hace un rato estuve leyendo un poco. A ella la encuentran inconsciente por los golpes y a unos metros encuentran el cadáver de quien era su victimario y que ella, claro, se defiende y lo mata de un cuchillazo en el pecho. Uh-huh. A él lo cargan en una ambulancia, ya muerto, al cadáver, lo cargan en una ambulancia para llevarlo al hospital y la morgue, y a ella, que está toda golpeada en el piso, se la llevan a la comisaría.
Claro, sí.
Otro datito, digamos.
Bueno, sí, la idea era leer más con precisión hoy los hechos, pero bueno, como les conté, me quedé dormida y no alcancé a...
Yo le voy a dar precisión. Si me permite, le hago de asistente, doctora.
Totalmente. Bueno, la cuestión acá, ahí, por ejemplo, en las reglas de Brasilia, en las reglas de Pará, de que es una convención internacional de la CEDAW, que es el organismo internacional especializado en cuestiones de género y de violencia contra las mujeres, de lucha de violencia contra las mujeres. Inclusive en nuestro país tenemos varias normas incorporadas en relación a estos acuerdos internacionales que tienen que ver cómo se deben tratar e investigar los hechos en los que hay violencia contra las mujeres. Uh-huh. Inclusive la ley de lucha contra de la prevención y la recaudación y la erradicación de la violencia contra las mujeres define los distintos tipos de violencia y dice que los prohíbe, obliga al Estado a investigarlos con ciertos parámetros, bueno, un montón de cosas y obligaciones que después en la práctica los juzgados no aplican. Y así es como llegamos a un punto en que, bueno, ocurren tantos femicidios, porque en general las causas en donde, porque es muy complejo el tema, ¿no? Entonces, las causas de violencia contra las mujeres, sobre todo las del intrafamiliar, uh-huh, que es lo que ocurre generalmente. Primero, ¿cuáles son las causas que llegan a la justicia? Generalmente son las causas de los sectores más bajos, de más bajos recursos de la población. Pues la gente de la clase media alta, digamos, no termina transitando su conflicto en la justicia, pero terminan con una mujer asesinada en Palmares por la mujer está hace como 2 años, Roby, la hermana del ministro de Salud.
Exactamente, bueno, claro.
Porque ahí hay como una gran confusión. Yo la otra vez estaba en Mendoza y escuchaba a una jueza, bueno, varios que, como decir, bueno, que los pobres, viste, no saben, entonces, por su ignorancia... un discurso totalmente falaz, porque en realidad la violencia atraviesa todas las clases sociales, con la diferencia que hay clases que se, o sea, las clases altas se transita de otro modo, y donde hay muchas más bienes y cuestiones en el medio en una familia, se, digamos, se oculta más, inclusive, muchas veces. Uh-huh. O sea, no se llega a la justicia en general, salvo casos graves, y de eso, de hecho, muchos de los femicidios son de clases medias altas, que llegan a ese punto, ¿no?
Claro. Entonces, ocurren, bueno, ocurren en los countries.
Ocurren en los countries. Sí, bueno, hay muchos casos de eso. Y bueno, en todo eso, entonces, la justicia debería actuar de un modo. Lo que pasa es que previo a eso, sobre todo, bueno, en las clases bajas, como te decía, está la parte de las denuncias por violencia, donde se piden las medidas de restricción, y donde, si bien eso tramita así, vos vas y haces una denuncia por un hecho de violencia, que acá en Buenos Aires hay una oficina especial, que es la Oficina de Violencia contra la Doméstica, la OED que se llama, y que vos vas ahí, atiende las 24 horas, los 365 días del año, y de ahí vos salís con una evaluación del, digamos, el equipo social, que te evalúa el riesgo, y el juez civil te ordena las medidas de restricción. Uh-huh. Entonces, todo lo que tiene que ver con medidas de restricción, botones antipánico, es muy raro el sistema, porque todo eso lo otorga la justicia civil, o de familia en Mendoza, por ejemplo.
Sí.
Pero por otro lado, toda la investigación penal, o sea, el hecho de violencia en sí mismo, lo investiga la justicia penal. Van dos expedientes por separado. Y las causas de violencia penal, que en realidad no hay un delito tipificado específico, sino que tiene que configurarse una lesión y entrar en el delito de lesiones. O sea, no hay un delito que sea violencia contra las mujeres.
Ah, no, entonces, la ley contra la violencia hacia las mujeres no tipifica el delito.
No hay un delito así que diga la violencia contra las mujeres. Los hechos de violencia contra las mujeres, lo que hacen es, después uno los enmarca en el código, digamos, penal.
Pero, por ejemplo casos de homicidio agravados por ser femicidio, eso
sí, eso ahora está tipificado como, digamos, cuando hay el artículo 80, el artículo 79 regula el homicidio simple, que es el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25. El 80 agrava a pena perpetua, a cadena perpetua, sí, en diversos casos. Uno es cuando matas a tu hijo, a tu cónyuge o a tus padres, y así, con alevosía, perpetrado por fuerza de seguridad, varios. Uh-huh. Y uno de los últimos incisos es cuando es el que agregó el femicidio.
Bien.
Pero bueno, por ejemplo, si hay un hecho de un tipo que golpea a una mujer, si no hay lesiones, no hay delito. Ajá. ¿Entiendes?
Sí, sí. O sea, no se entiende. Es absurdo, pero se entiende lo que
claro,
está diciendo.
Claro, porque el delito en sí mismo de violencia contra las mujeres o violencia familiar no es un delito, sino que esas conductas tienen que después enmarcarse en un delito. Y los delitos que generalmente se pueden utilizar es el de lesiones simples o agravadas en función de la gravedad, y las amenazas. Entonces, esas causas penales por ese tipo de delitos, como son delitos de penas bajas, generalmente o quedan archivadas o muy rara vez se elevan a juicio, muy rara vez, porque claro, por la pena que tienen se puede terminar en algo que se llama la suspensión del juicio a prueba. Antes de elevarse, se suspende, pero ahí se complejiza mucho el sistema, porque en las clases bajas, que es donde generalmente llegan esas causas a la justicia, esa parte, ese tramo, la violencia más doméstico, lo que pasa generalmente es que las mujeres necesitan, o sea, hay un nivel de extorsión en el hombre hacia la mujer, sobre todo por el tema de la guita y de la subsistencia.
Uh-huh. La famosa entonces, violencia económica.
Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Más allá de lo que tiene que ver con los psicológico y todo ese círculo de la violencia, el te voy a perdonar, te perdono y vuelve a ocurrir, es eso, uh-huh, que también es algo que pasa mucho, pero hay siempre una cuestión económica muy fuerte que hace que las mujeres tiendan, o sea, porque además esos delitos son de instancia privada. ¿Qué significa? Que si la mujer no quiere seguir investigando, eso el fiscal, digamos, no tiene la facultad de seguir investigando. Entonces, ahí se da una situación de que las mujeres lo terminan perdonando y se suspende el juicio, ¿no? Entonces, bueno, ya ha habido varios fallos que en función de la Convención de las Reglas de Pará dijeron que eso, por más que la mujer exprese su voluntad de no seguir adelante con la acción, el fiscal tiene que seguir con la acción y los jueces no pueden darle la suspensión de juicio a prueba, pues justamente porque esa voluntad en general está viciada, claro, la de la mujer. Claro. Bueno, me fui lejos.
No, pero yo, a mí me gustaría aportar una cuestión, que es, además de la intimidación, vamos a decir así, la presión que se sufre puertas adentro, cuando una mujer quiere denunciar, muchas veces, y esto quizá ahora se ha disminuido, pero muchas veces quien toma la denuncia le dice, no, fíjate si vas a denunciarlo, porque al final, como después no hay una contención, es muy complicado... que la mujer se sienta segura para hacer la denuncia.
Totalmente, y además que, bueno, más si tenés que ir a, cuando no hay, están creados los dispositivos, tenés que ir a una comisaría, y hay hombres.
Claro, sin duda, sí. No hay condiciones ni siquiera para hacer la denuncia.
Totalmente, ni contención ni nada. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que, digamos, al no ese camino a la violencia, que vos por ahí encontrás, bueno, un femicida, bueno, pero Hay a veces que analizar la historia para atrás, porque ese femicida por ahí tuvo, no sé, 10 denuncias antes, que no llegaron a ningún lado. Claro. Porque el único modo de que lleguen a algún lado es cuando ha habido lesiones graves. Pero un tipo que ha amenazado, o ha pegado, pero no, digamos, no le produjo una lesión grave a la persona.
Claro.
Bueno, y en eso la justicia... Primero, el tema de las pruebas es muy difícil, porque es como la violación. Bueno, lo que pasó en Mendoza con la piba que fue violada por los Rangers, que por lo que leí el otro día, lo sobreseyeron a todos.
No a todos, creo. No a todos. Me parece que algunos ya los habían sobreseído y a los cuatro más comprometidos no fueron sobreseídos. Tampoco creo que fueron condenados, pero no fueron sobreseídos. Como que
continúa. Bueno, es un proceso. Igual, eso está bueno, porque yo leí el otro día en el diario como que habían sido sobreseídos y dije, Bueno, la cuestión es que...
No le crea todo lo que dicen los diarios, le pido por favor, usted que sabe.
Bueno, la cuestión que en este caso de ahí, ya tenemos, digamos, todo este marco de normativas internacionales, forma de interpretar el derecho, de forma de obligaciones hacia los jueces para investigar y demás. Y a la vez tenemos las reglas de Brasilia entre los sujetos en condición de vulnerabilidad, habla de la cuestión de género. O sea, tenemos un montón de marcos normativos, pero a la hora de la acción, la cuestión, digamos, esto, un policía. Yo para poner, siempre, viste, intento contrastar cómo ha actuado la policía, los jueces en relación a los casos. Uh-huh. Un policía que mata a un pibe, o a quien sea, con su arma reglamentaria, sin que hubiera un tiroteo ni nada, generalmente llega al juicio, si es que llega, libre.
Sí.
Y se aplica mucho la calificación como que fue en legítima defensa. No, Mendoza la mayoría, pocos llegan como homicidio agravado. Pero incluso los que van como homicidio agravado muchas veces llegan libres al juicio y después se fugan. Acá tenemos un caso de uno que andamos buscando, uno a la federal, que llegó libre al juicio, el fiscal pidió que lo detuvieran, el tribunal no le hizo lugar, leyeron la sentencia y se fugó.
¿Ese día?
Ese día, porque obviamente le pidió perpetua y le dieron perpetua, pero el tipo, entre los alegatos y el veredicto, se fugó.
No te puedo creer, no tenía un can al lado que lo cuidara.
No, porque fue libre, cuando vos vas libre.
Claro, sí.
Porque lo que le explicaba la otra vez, la prisión preventiva se aplica cuando existe cuando hay presunción de que te vas a fugar, de que puedes entorpecer la investigación,
sí.
En función del delito. Pero sobre todo esos dos otros puntos, porque puede ser grave el delito, pero si vos acreditas que no te vas a mover, si vos... Y ahí hay una paradoja, bueno, paradoja no, otra interpretación de clase en la justicia, que los jueces tienden a creer que se va, que no se va a fugar el que tiene mucha plata, el que tiene recursos, entonces sí, puede poner una fianza, qué sé yo, y se va a quedar porque sí, no va a dejar su vida, y el pobre se va a fugar, cuando el rico tiene toda la capacidad más fácil de fugarse y de irse y no volver más.
Claro, las condiciones materiales.
Económicos. Exacto. El pobre Gil, ¿a dónde se va a ir? Sí, si sí, no sí, tiene un mango.
Sí, sí, está claro.
Vamos, no tiene pasaporte ni siquiera para irse a otro lado.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
la cosa que en este caso, bueno, eso ponía el caso del policía que mata de ese modo, ¿no? Y llega libre a una sentencia que lo condena a perpetua, y una mujer que es atacada, que mata en defensa propia, más allá que se tiene que demostrar eso, pero ella tenía todos los signos de que había sido violada o que había sido así golpeada además.
Sí, sí, sí.
Y sin embargo, la meten en cana con prisión preventiva.
Claro, ¿no? Y ya no hay solo un prejuicio de clase, sino que hay un prejuicio de orientación sexual.
Totalmente.
Porque Iggy, al ser lesbiana, estaba haciendo, lo leía también en estudiando un poco la cuestión, se le llama a esto violación correctiva. Violación correctiva, porque el macho te va a violar y vas a dejar de ser lesbiana porque el macho te viola. ¿Me entendés?
Sí, sí. Sí, sí.
Bueno,
eso
sí,
es tremendo.
Agravado, sí, totalmente.
Entonces, bueno, ahora lo que pasó es que el juez y el juez de primera instancia no le había concedido la carcelación. Yo calculo que ella sigue imputada por homicidio. No sé si homicidio agravado, pero, digamos, es muy paradójico cómo trata la justicia a los dos sujetos. Por eso yo quería traer el caso este de este policía Naredo, de acá de la Federal, uh-huh, y esta mujer que se defiende. Y, o sea, los policías, cuando el policía, o por ejemplo, mucho famoso como Checopar, que es un violento y un misógino tremendo, y él mató a un periodista, no, a un periodista no, perdón, a un ladrón,
sí,
entrando a su casa... bueno, legítima defensa, ¿no? Una mujer que se defiende de sus agresores, pero es lesbiana, de clase baja, además, morochita, para adentro. Y bueno, por suerte ahora, por suerte no, yo creo que la presión social que ha habido una campaña muy fuerte
sin
por
duda,
ahí,
sin duda,
para que la liberen. Pero bueno, de estos hay infinidad de casos de este tipo, inclusive de mujeres condenadas, ¿no?, por el homicidio de sus agresores.
Claro.
O sea, como que la legítima defensa está en el artículo 34 del Código Penal y en la estructura de los delitos que yo te explicaba el otro día, les explicaba el otro día de que, bueno, toda conducta tiene que estar penada, descripta en el Código Penal. Si se dan todas esas cosas, digamos, la acción típica que se llama el tipo, después pasamos a analizar otros elementos para llegar a una condena, digamos, para llegar a una, desde una acción a una condena hay que pasar por un montón de fases de análisis. Entonces, primero es si se cumplen los elementos formales del tipo de la acción. Bueno, ponele, acá se cumplen, el que mataré a otro. Pero después tenés que pasar a analizar ya más lo subjetivo de esa acción. Si hubo intención, si hubo dolo.
Claro.
Que es la intención, si hubo culpa, que es cuando hay negligencia o imprudencia. Después tenés que pasar a analizar si la persona a la que se le imputa ese delito es imputable, y ahí es donde juega lo de los años, lo de tu estado cívico y demás.
Bien.
Y después, si no hay una causa de justificación, que vendría a ser como el último elemento, donde decís, bueno, sí, es la acción... lo hizo con dolo, es culpable, lo hizo con dolo, es imputable, pero tiene una causa de justificación. ¿Y cuál es la causa de justificación? La legítima defensa es una causa de justificación.
Bien.
Cuando uno se defiende del delito que le hace otro con una fuerza suficiente, y si a vos te están agrediendo y vos sacas un cuchillo para defenderte, y el otro se muere, estás en un marco de legítima defensa.
Claro.
Entonces, bueno... todo eso después se analiza en una sentencia, pero vos, mientras está ese nivel de conflictividad, digamos, no, ¿por qué la tenés detenida a ella y por qué no tenés detenido al policía que mata con su arma reglamentaria de frente a un pibe? Entonces, bueno, creo que esto que venimos hablando siempre de cómo la justicia no es interpelada y cómo cada vez más vamos tomando conciencia de que hay que interpelar a la justicia como poder, de quitarle su manto de neutralidad, de discutir esa neutralidad, hace que, bueno, en algún punto ya no todo es lo mismo, y si bien un juez de primera instancia no le concedió la excarcelación ahí, ahora un juez de la Cámara sí se la concede. Y eso ha sido por la presión.
Sin duda, sin duda.
Después tenés otro caso, que tenés una movilización gigante contra la Corte porque aplica el 2x1, y al ser los jueces de La Plata aplican el 2x1 a pesar de una ley que se dictó después, que dice que no se puede aplicar el 2x1.
Dos represores beneficiados con el 2x1.
Sí, en La Plata. Bueno, ahí está la cuestión de lo político, es cada día más explícito.
Claramente. Pero bueno, como vos decís, la presión de lo social. Lo de Iggy tiene una particularidad, al menos yo analizo, que es que no tuvo prensa hegemónica, sino que lo que tuvo fue mucho desde abajo, con redes sociales, con periodismo alternativo que logró sacar a la luz. Y bueno, hoy claramente la prensa hegemónica lo toma, pero en su momento fue muy chiquito, muy de abajo, muy de hormiga el laburo para visualizar la situación de Iggy.
Sí, totalmente, sí. Muy de las redes,
sí, tal cual.
Y sí, yo veía que lo había tomado Nación, Clarín, como que fue la noticia el día de ayer.
Claro, pero bueno, ya toma esa relevancia y ya no se pueden hacer los otros, pero interesante. Yo recomiendo que enseguida voy a compartir una, ya que estamos, lo comparto con la audiencia, y enseguida voy a tomar algunos fragmentos sobre el sitio cosecharroja.org, muy buen periodismo. Mucho de periodismo judicial, además. ¿Quién es Iggy y por qué tanta gente la quiere libre? La nota de ayer de Cosecha Roja yo la recomiendo, porque está bien, bien interesante cómo explica el hecho y cómo lo analiza, digamos.
Sí. Bueno, hay muchos abogados que creen en Cosecha Roja, por eso tiene una cuestión ahí judicial interesante.
Claro, bien interesante. Así que bueno, un sitio recomendable.
Bueno, Juancito.
Katia, querida, como siempre, un gusto. Nos gusta tenerla ahí con el subte de fondo, nos da una cuestión de fuera de la oficina que está interesante. Así que cada tanto alternamos en exteriores.
Totalmente. ¿Ah? Bueno, dale.
Nos encontramos la semana que viene. Abrazo,
dale,
grande.
Un abrazo.
Nos vemos. Chau, chau. Pasaba así la columna de acceso a la justicia de nuestra compañera amiga Ana Katia Troncoso, aquí en Con los pies en la tierra. 49 pasan de las 10. Tema musical y ya volvemos.